Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Mil Voces de Radio Mundo Real, la 293 de este jueves 25 de febrero, que me encuentra del otro lado de la mesa con Edgardo Mattioli. Hola, Edgardo.
A pasitos del 300.
A pasitos del 300, ya lo dijo Nacho en el programa pasado. Igual quedan algunas ediciones, pero vamos saboreando.
Gran fiesta gran se va a tener que realizar, ¿no?
¿Usted dice?
Y yo creo que sí, Pablo.
De esas que hacíamos en algún momento, que invitábamos a anteriores compañeros que han participado en esta mesa.
Exactamente.
Siempre los recordamos. ¿Como cuáles? ¿Como quiénes, Edgardo?
Como cuáles, hay un montón. Tenemos a Lucas Silva, tenemos a Marcela Yeng, Leonard Mattioli. ¿Qué más? No me quiero olvidar de nadie y quedar pegado.
Usted dice que Leonard Mattioli, que para la gente sepa, es su hermano. Usted dice que si nosotros lo invitamos a esta mesa, él va a venir.
Se podría hacer la gestión.
¡Qué silencio! ¡Qué
silencio! Pero se podría hacer la gestión. Lo que pasa es que justo en este horario él está en otras actividades, pero...
Pero hacemos el programa a la hora que le quede bien a él igual.
Todo puede pasar. Y si no,
Silva,
alguna conexión...
Lucas Silva,
sí.
Que además es el director de La Diaria, uno de los periódicos más importantes de Uruguay. Hace poco supe que estaba de licencia, hace cuestión de una semana atrás. En este momento no sabría decir.
Difícil rastrear a ese personaje, ¿no?
Y de Marcela no he sabido nada en el último tiempo. ¿Usted?
Marcela sí, me la crucé en un par de conciertos, y bueno, está ahí con sus estudios, con su trabajo, y creo que está viajando bastante.
Ah, mirá,
bien,
no sabía.
Pero bien, bueno, Luciana Bacotti.
¿Se
acuerda?
Sí, Mercedes Camps.
Mercedes Camps, que también participó, que también tenían el Rising Voices.
Es Rising Voices, hacían la edición en inglés del Mil Voces. Carlos Santos. De alguien nos vamos a olvidar,
Pablo Cardoso en algún momento también formó parte de...
Pablo Cardoso ha formado parte de esta...
Maurito.
Mauro, bueno, pero esos son Mauro compañeros que están todavía, estable. Digamos. Pablo y Mauro todavía
están. Ya lo estamos
están.
Echando a Mauro.
De hecho, vamos a ir ahora a los titulares, pero vamos a empezar con un tema que lo tiene a Mauro justamente como protagonista y ahora vamos a decir por qué. ¿Vamos a los titulares?
Comenzamos con los titulares entonces y arrancamos justamente con Mauro porque nuestro compañero se desplazó desde tierras orientales a... tierras bolivarianas, ¿no? Más precisamente en Venezuela, en el Encuentro Continental de la Comunicación Contrahegemónica.
Desde ahí va a estar, o está ya haciendo una cobertura especial Mauro Pintos, y algo vamos a ver del asunto. A su vez, nos movemos a Panamá, nos vamos a Centroamérica, y acá usted es una de las figuras protagonistas, porque junto con Ignacio Sirio, David Mattioli, realizaron una cobertura de lo que fue el encuentro en Panamá de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y Caribe. Vamos a intentar un contacto directo con Ignacio, pero alguna palabra le voy a robar a usted también, Edgardo.
Cómo no, lugar caluroso y muy bonito, por cierto, Panamá.
Pero con gente afectuosa.
Con gente muy afectuosa.
Muy cálida, muy bien.
Muy cálida, muy cálida. Bien. Seguimos en este paseo... por América Latina y nos vamos con los trabajadores estatales que realizaron un paro general nacional en la Argentina, lugar que está candente últimamente. Bueno, desde hace unos meses ya está teniendo un montón de repercusiones con la asunción del nuevo gobierno de Macri. Y recordamos las palabras de Diego Montón del MNCI argentino y la CLOC Vía Campesina al respecto.
Exacto, una entrevista que realizáramos especialmente para el mano a mano de Radio Mundo Real, pero algunas palabras vamos a tener acá en el Mil Voces. Vamos a seguir en Argentina, porque allí la resistencia a la minería de Catamarca llegó de nuevo a Buenos Aires. Hay que recordar que Catamarca de alguna forma es la inauguración de la gran minería a cielo abierto en Argentina, con el proyecto Bajo la Lumbrera de capitales transnacionales, pero ahora hay particularmente una resistencia a otro proyecto que, bueno, demandando una resolución, en realidad un grupo de vecinos llegó de nuevo a Buenos Aires. Vamos a conversar sobre eso en un rato.
Y para cerrar este Mil Voces nos tomamos un cafecito para aterrizar en Colombia, donde ecos y coletazos de la penalización impuesta en enero a la represa Hidroituango. Y sin más preámbulos, empezamos con este programa de lleno, diría un poeta contemporáneo.
Poeta contemporáneo de Rachán.
Arrancamos con este Mil Voces 293.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Vamos a empezar a desarrollar, a desandar esta edición del Mil Voces en Venezuela. Como decíamos en los titulares, allí está Mauro Pintos. Se está realizando desde ayer el Encuentro Continental de Comunicación Contrahegemónica. Exactamente desde ayer, 24 de febrero, y hasta el 28 de este mes, parte de ALBA Movimientos, están llevando a cabo en Venezuela su Encuentro Continental de Comunicación. Se trata de un espacio para compartir el análisis de la coyuntura actual que nos pone cuesta arriba en los procesos de integración de comunicación liberadora, según dijo a Radio Mundo Real Alcides García, de la Secretaría Operativa de ALBA Movimientos, en referencia al fortalecimiento de las fuerzas conservadoras en el continente, particularmente en Argentina, Brasil y Venezuela.
Como un segundo objetivo, García, quien también integra el Centro Memorial Martin Luther King de Cuba, subraya la necesidad de cuestionar acerca del rol que están cumpliendo los medios de comunicación populares, comunitarios y contrahegemónicos. Hacemos, y hacemos mucho, y hacemos muchas cosas bien. Lo que ocurre es que muchas veces estas cosas están aisladas, atomizadas. La lucha más importante de todas es la unión de todas nuestras luchas, la solidaridad con distintas agendas populares como el proceso de paz en Colombia y la misma Venezuela, se encuentran entre los objetivos también de esa instancia.
El encuentro se está desarrollando en el Centro Nacional de Formación Simón Rodríguez, en la localidad de San Antonio de los Altos. Hasta allí han llegado cerca de 90 comunicadoras y comunicadores, entre ellos 50 pertenecientes a 24 países del continente americano, desde Canadá hasta Argentina. Y allí lo tenemos a Mauro Pintos, Eduardo.
Cumpleañero hoy.
Exactamente.
¿No? Ya le mandamos un saludo grande.
Un beso grande, un abrazo de los compañeros y las compañeras de la radio para Mauro, que bueno, que encuentra su onomástico en tierras extranjeras, ¿verdad?
En tierras bolivarianas. Y nada más que de la compañía de Alcides García, a la cual le hizo esta nota que vamos a escuchar a continuación.
Escuchemos entonces a García.
Entonces tenemos ahora que repensar la comunicación que hemos hecho, hasta qué punto verdaderamente está contribuyendo a la formación del sujeto político, hasta qué punto está contribuyendo a la movilización popular, hasta qué punto está contribuyendo a la organización popular, hasta qué punto está compulsando a la lucha de los pueblos del continente. Entonces, aquí tenemos que repensar algunas cosas, porque hacemos y hacemos mucho y hacemos muchas cosas bien, pero muchas veces estas cosas están aisladas, están atomizadas, y precisamente el capital nos quiere así, el imperialismo nos quiere así. Cada uno metido en su lucha como aquello que su lucha fuera la lucha más importante de todas, ¿no? Y yo creo que la lucha más importante de todas es la unión de todas nuestras luchas. Y si unimos todas nuestras luchas, veremos que tenemos un enemigo común, que es el capital, que es el imperialismo, ¿ya? Que es toda la derecha, que es la burguesía en cada uno de nuestros espacios. Y hacia ese enemigo común entonces tenemos que redireccionar nuestra línea de comunicación, que no sea solo defendernos de sus ataques, sino nosotros tener una contraofensiva, nuestras propuestas propias, nuestras agendas propias, y posicionarla en los distintos interlocutores que tenemos en los espacios. Entonces, este es uno de los objetivos clave que tiene este encuentro, para salir con un repensamiento de nuestra comunicación, pero también un relanzamiento estratégico, un relanzamiento operativo, no por hacer planes por planes, sino hay cosas muy concretas que tenemos que hacer con urgencia para poder generar ese bloque comunicativo continental.
Muy bien, apenas la primera nota que Mauro ya ha entregado a Radio Mundo Real, que ya está publicado en nuestra web, que como siempre los invitamos a ver y a escuchar y a leer para ampliar. Pero Mauro está trabajando allí, va a seguir allí, de hecho va a estar varias semanas en Venezuela, porque está por hacer también un año el fallecimiento del expresidente venezolano, bolivariano, Hugo Chávez, y se van a estar celebrando algunas actividades que Mauro también va a estar cubriendo para Radio Mundo Real. Así que queden atentos a lo que pueda seguir pasando en cuanto a la cobertura de Mauro de este encuentro continental de comunicación organizado por ALBA Movimientos. Pero nos vamos a ir a Panamá. Se realizó allí el encuentro de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe. Una treintena de redes de mujeres rurales, pueblos originarios, organizaciones campesinas, movimientos ambientalistas y agroecológicos, entre otros que integran la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe, se reunieron del 19 al 21 de febrero en la ciudad de Panamá para abordar diversos aspectos. Entre ellos, la agroecología como herramienta para la soberanía alimentaria, el papel de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés, el cumplimiento de las directrices voluntarias de acceso a la tierra, los ríos y los bosques, y la contraofensiva del agronegocio a través de la privatización de recursos estratégicos como las semillas, las áreas de pesquerías o las tierras de aptitud agrícola. Antes de seguir, Edgardo, usted estuvo allí con Ignacio Cirio. Cuénteme algo de esos días de cobertura.
Fue una linda cobertura, una cobertura intensa, porque fueron 4 días de sesiones de la conferencia en sí, en donde se tocaron varios puntos, pero donde se realzó más que nada la necesidad de preponderar la agroecología como pilar fundamental para seguir adelante con estas luchas, ¿no? Y bueno, estaban representantes de la FAO, como bien mencionaste anteriormente, y tuvimos el agrado de tener como anfitrión en esta conferencia al amigo Manny.
Va a ser una de las voces que vamos a escuchar ahora.
Seguramente, de la comunidad Cuna, el cual estuvo muy atento fue el que abrió la conferencia y básicamente también el que la cerró. Pero nada, fue una experiencia muy linda y bueno, nos quedamos con ganas de recorrer un poco más. Esa hermosa tierra de Panamá.
Muy bien, Edgardo. Parte de los objetivos de este encuentro en Panamá de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe, ¿cuáles fueron?
Sí, José. Parte de los objetivos fue preparar ahí sus comentarios previos a la 34ª Asamblea Regional de la FAO en América Latina y el Caribe, que se desarrollará en México. También buscaban fortalecer el instrumento político de la Alianza, en el entendido de que se trata de una experiencia de articulación que ha logrado incidir en las políticas de alimentación y la agricultura, tanto globalmente como con incidencia en políticas nacionales y territoriales.
La Alianza por la Soberanía Alimentaria representa la evolución política de los sectores y redes que integraron en su momento el Comité Internacional de Planificación de la Soberanía Alimentaria de FAO en América Latina y el Caribe.
Como tal, participa asimismo en el mecanismo de la sociedad civil del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, siendo la única región hasta el momento que lo hace en forma articulada.
Muy bien, pero del otro lado de la línea tenemos conectado a Ignacio Cirio, periodista de Radio Mundo Real, que junto a vos, Edgardo, como camarógrafo y como técnico de audio, estuvieron trabajando allí en Panamá. Y bueno, Ignacio, primero agradecerte, que sabemos que estás enfermo, no estás en tu mejor momento, pero te escuchamos para que nos cuentes un poquito, nos hagas un breve reporte de lo que han sido estas actividades allí en Panamá. Gracias, Ignacio.
José y compañeros ahí en estudios, participamos como Radio Mundo Real en lo que fue esta 5ª consulta de los movimientos y organizaciones sociales con organizaciones de la sociedad civil, previo a una nueva asamblea regional de FAO. Bueno, trata de una práctica habitual que ha llevado adelante fundamentalmente la Alianza para la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe, que integra nuestra federación, Amigos de la Tierra Internacional, junto a organizaciones aliadas y amigas que abrazan el concepto de la soberanía alimentaria. Me refiero, por ejemplo, al Enlace Continental de Mujeres Indígenas, la Marcha Mundial de las Mujeres, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina, el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, el Consejo Internacional de Tratados Indios, que en este caso fue a través del Movimiento de la Juventud Cuna de Panamá, quienes nos recibieron allí en la cintura de América, ¿verdad?, en el Istmo de Panamá, en 2 jornadas de intenso trabajo. El mecanismo básicamente es recibir los documentos que la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, emite a ser considerados por su Asamblea Regional y discutirlos desde la mirada de la soberanía alimentaria y desde los movimientos sociales. En ese sentido, ustedes ahora lo van a poder entender mejor a partir de la voz de alguno de los protagonistas de esta consulta, también leyendo nuestra página web la declaración final de esta consulta, pero hay un emplazamiento fuerte a la FAO a tomar partido, ¿verdad?, por la soberanía alimentaria, tomar partido implementando proyectos, pero también hablando no solamente de los problemas que hoy existen para la agricultura campesina, familiar, para el acceso a alimentos, en definitiva, lo que entendemos como soberanía alimentaria, sino también colocar y jugarse y mostrar cuáles son las causas de la crisis del hambre en el mundo, de la crisis climática, del manejo de los territorios, porque además, y me olvidé mencionarlo al comienzo del reporte, realmente el aporte de los pescadores organizados ha sido muy importante, hay varias redes de pescadores artesanales que están presentes en esta alianza. Entonces, el manejo de los territorios, de los ríos, de las pesquerías, todo el movimiento pastoril o pastoralista que existe en América Latina y que escasamente ha sido visibilizado, en verdad, por parte de las autoridades tanto nacionales como de instancias multilaterales como es la FAO. Bueno, ha sido un emplazamiento, creo yo, muy fuerte a hablar de las causas de las crisis y de actuar sobre esas causas, no solamente sobre la mitigación o el aminoramiento de los efectos, llamémosle del encarecimiento o la volatilidad del precio de los alimentos, del acaparamiento de tierras, la concentración empresarial en la industria agroalimentaria, sino también mostrar cuáles son las causas de ello, ¿verdad? Y de actuar en consecuencia. En ese sentido, fue una discusión muy, muy madura, muy participativa. En general se recibe a los técnicos de FAO que han elaborado, de la FAO regional que han elaborado los respectivos documentos, se discute con ellos y luego las organizaciones debaten a la interna un posicionamiento sobre cada uno de los documentos y también una mirada general, ¿verdad? En ese sentido, realmente, compañeros, entendimos que esta quinta consulta marcó una maduración de lo que es la Alianza para la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe. También una maduración de lo que es el proceso, de lo que ha venido siendo el proceso de discusión de el continente, ¿verdad? Nos referimos a Sur América, Centroamérica, Mesoamérica y también el Caribe, es decir, el área que abarca en definitiva la región de FAO, una maduración de las organizaciones de la región, logrando un posicionamiento conjunto, cosa que es destacada y valorada desde la propia FAO, ¿verdad? Porque en otros continentes y en otras regiones a nivel planetario eso no ha sido posible, y creo que es muy importante valorar el esfuerzo de organizaciones y redes regionales como las que mencionábamos al inicio, de conformar esta alianza que tiene un punto de partida muy, muy claro, muy nítido, como es defender la soberanía alimentaria de América Latina y el Caribe. Realmente, en el caso de Radio Mundo Real, que hemos presenciado desde su nacimiento, esta alianza, ¿verdad?, del año 2012, su nacimiento formal, aunque es, en definitiva, la maduración política de un proceso de 10 años, 10, 15 años, ¿verdad?, que nació con el Comité Internacional de Planificación, el CIP, que tenía una articulación a través de sectores, de puntos focales, de indígenas, de mujeres, de campesinos, de técnicos agroecológicos. Bueno, esto ha madurado y hoy se puede decir que América Latina y el Caribe está marcando un método de unidad en torno a lo que el propio Martín Drago, de Amigos de la Tierra Internacional, definía como el concepto político a nivel global hoy de parte de los movimientos sociales, como es el de la soberanía alimentaria. Antes de dar paso entonces a las voces de los y las delegadas, algunas de ellas por lo menos, rescatar realmente lo que nos trajimos de Panamá, junto con Edgardo Matioli, que participamos por Radio Mundo Real de esta cobertura, de realmente un país muy, muy dolido, muy sufriente, en verdad, con una historia política y social muy, muy dura, inicialmente parte de Colombia, segregado o independizado de Colombia justamente a partir de las influencias imperialistas que determinaban que por allí debía pasar un canal interoceánico que estuvo un siglo íntegramente, ¿verdad?, instalado y bajo la égida de los Estados Unidos, a pesar de explotar una cualidad estratégica como es el carácter ísmico de Panamá y de encontrarse, por supuesto, en su territorio, bueno, y que diera, por supuesto, origen y lugar a una situación de apartheid, porque visitamos el canal y veíamos toda la zona de vivienda de los Zunders, de los que habitaban la zona del canal, como se la llamaba, que era un territorio sobre el cual Panamá no tenía soberanía, y también esa riqueza de Panamá en cuanto a su cultura y su historia de pueblos originarios, de pueblos indígenas. El agradecimiento muy, muy especial a los amigos de la cultura cuna, a Mani, a Yamilka, a, bueno, todas las, a Taira, otra de las compañeras que colaboró en todo lo que fue la operativa y la logística de este encuentro. Realmente un país muy, muy interesante, unos encuentros de primera mano con gente del movimiento de la juventud cuna, incluso sus fundadores hace muchísimos años, que nos ampliaron muchísimo el conocimiento y las ganas de saber más de ese país como es Panamá y de las comunidades indígenas que allí están ubicadas y que forman parte de la diversidad cultural panameña. Esto es lo que tenemos para comentar por ahora, compañeros. Ahora podemos escuchar algunos de los y las protagonistas, en definitiva, de esta consulta, no sin antes invitar realmente a los amigos de Radio Mundo Real. Hemos tenido alguna dificultad al regreso de Panamá, pero vamos a estar editando y publicando otros testimonios de los distintos sectores, campesinos, pastoralistas, incluso la presencia allí en Panamá en esta consulta como observadores y buscando un acercamiento y un conocimiento mutuo de la gente del programa de Venezuela con FAO. Venezuela viene ayudando en forma específica a la FAO a nivel regional para el fortalecimiento de las capacidades de seguridad y soberanía alimentaria en varios, fundamentalmente del Caribe, en lo que se ha llamado también como Petro Caribe. Bueno, con todos ellos dialogamos como parte de la cobertura y vamos a estar ofreciéndolo en nuestro portal www.radiomundoreal.fm.
Muy bien, ha sido Ignacio Sirio, periodista de Radio Mundo Real, que junto a Edgardo Matioli hicieron la cobertura de este encuentro de la Alianza por la Soberanía Alimentaria en Panamá. Con las palabras de Ignacio vamos a darle pie entonces a algo que él ya comentaba, algunos de los audios y de las entrevistas que los compañeros estuvieron realizando allí en tierras centroamericanas, y vamos a empezar particularmente por alguien que también mencionaba Edgardo antes, el integrante del Consejo Internacional de Tratados Indios, el indígena Cunamani, Jorge Stanley es su nombre, quien explica el significado, desafíos y alcances de la Alianza por la Soberanía Alimentaria reunida en Panamá.
Bueno, la alianza en estos 10 últimos años, digamos que hemos logrado incidir en las políticas públicas globales dentro del mecanismo de sociedad civil, donde la alianza ha tenido sus representaciones en América Latina, logrando, digamos, concluir un documento internacional sobre las directrices de la tierra, un instrumento de derechos humanos sobre territorio y recursos naturales, y que los estados tienen que aplicar. Entonces hemos tenido una ganancia. Estamos trabajando ahora en el documento sobre el derecho del campesino, de las campesinas, elaborando los párrafos, cómo se puede incidir en los estados, que sean políticas públicas, pero también hemos trabajado en lo regional, cómo incidir en los espacios que existen, como el Parlamento Latinoamericano de la Lucha contra el Hambre, pero también a nivel nacional, o sea, cómo acercarnos entre los diferentes organismos. No es fácil, en algunos países es muy complicado, en otros países es mucho más fácil, porque también requerimos de recursos, requerimos también de estrategias de cómo trabajar en conjunto. Entonces, en estos últimos 10 años, digamos que hemos logrado espacios a nivel global, espacios a nivel regional.
La Alianza para la Soberanía Alimentaria de América Latina y el Caribe envió un mensaje claro a los gobiernos de la región. El hambre, la crisis climática, la injusticia social y la violencia en el campo solo se detendrán con el cambio profundo de modelo, el que ofrece la soberanía alimentaria. Martín Drago, coordinador del Programa de Soberanía Alimentaria de la Federación Ecologista Amigo de la Tierra Internacional, y Rocío Miranda, del Consejo Internacional de Tratados Indios de México, las dos redes partes de la alianza, analizaron esta propuesta en el diálogo con Radio Mundo Real. Los escuchamos.
Para Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, ser parte de las articulaciones de movimientos sociales es un objetivo central, es una estrategia primordial. Nosotros no vemos la transformación social ni la transformación del modelo de producción, de desarrollo en pro de una justicia social ambiental de nuestros pueblos, para nuestros pueblos, sin construirlo articuladamente con los movimientos sociales de diversos sectores, ¿no? Y eso también se aplica a la cuestión de la soberanía alimentaria. No va a haber construcción de soberanía alimentaria sin sociedad, sin organizaciones sociales, sin movimientos sociales articulados, potenciando sus fortalezas, construyendo puentes de solidaridad para resistir al modelo que les avanza en los territorios, pero también construyendo solidaridad para desarrollar las alternativas, las soluciones que implementan a diario en sus territorios, sus modos de vida. Entonces, por eso para nosotros es central la articulación entre movimientos sociales. No hay cambio social sin organización social y sin organización social articulada.
En el modelo económico actual, pareciera que estamos soñando una utopía en la producción de alimentos. Sin embargo, cabemos en el modelo económico, cabemos como necesidad y como posibilidad de la producción de alimentos para los que menos tienen, porque eso va a generar paz social. Porque mientras haya hambre, mientras el flagelo del hambre recorra el mundo, va a haber inestabilidad, va a haber falta de paz social y va a haber otro caldo de cultivo para generar inestabilidad y narcotráfico, como sucede en algunos países. Entonces, los gobiernos tienen que atender los retos del milenio, los objetivos de desarrollo sustentable, teniendo en cuenta la participación en la producción de alimentos de los pueblos más pobres del mundo, pobres en cuestión financiera, pero con mayor riqueza en la producción de alimentos sanos, inocuos, y sobre todo porque los producimos de manera local. No necesitamos las grandes rutas comerciales ni los grandes la grande infraestructura comercial que tiene el agronegocio para consumir alimentos sanos en nuestras localidades.
Muy bien, y luego de escuchar a Manny, a Martín Drago y a Rocío Miranda, Edgardo, vamos a dar paso a nuestro primer tema musical para amenizar un poquito esta mañana uruguaya, al menos, no, ya mediodía, ¿verdad? Mediodía. Son las 12:30 pasadas. ¿Qué vamos a escuchar, Edgardo?
Y como bien lo decían Martín y Rocío, lo que se busca acá es tratar de hacerse escuchar, y para eso hay que sacar la voz de adentro. Entonces vamos a escuchar esa misma canción, Sacar la voz, de Anita Jux con Jorge Drexler.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. La voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga, se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, su lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula, esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena en su altavoz, cada tos, pensando en sacar la voz.
Trabajadores estatales realizaron un paro general nacional en Argentina. Vamos a estar recordando algunas de las palabras de Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena de ese país y de la CLOC Vía Campesina. Ayer miércoles, la Asociación de Trabajadores del Estado, junto a médicos, judiciales y profesores universitarios nacionales, realizaron un paro general de actividades en rechazo a los despidos de trabajadores, el ajuste, la criminalización de la protesta social y en reclamo de la realización de paritarias libres, en lo que constituyó la primer medida de fuerza nacional convocada por un sector sindical contra las políticas del gobierno del presidente Mauricio Macri. Panorama complicado, decías vos, Edgardo, en Argentina, cuando hacíamos los titulares.
Complicadísimo.
¿Cómo empezó Macri, eh?
con todo. En menos de un mes, luego de asumido el mandato, Macri ya había colocado en los ministerios y secretarías del Estado Nacional a decenas de ejecutivos de numerosas e inmensas corporaciones transnacionales y argentinas. En tanto, los despidos de trabajadores estatales tampoco se hicieron esperar y siguen vapuleando a la clase obrera. Estiman que quieren unos 200.000 trabajadores estatales despedidos, para luego avanzar hacia el sector privado también con 1 millón de obreros, que quedarían sin sus fuentes de ingresos, dijo a Radio Mundo Real el campesino Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena Argentino y de la CLOP Vía Campesina.
Para el campo argentino, la ola del agronegocio ya es un tsunami, luego de la quita de retenciones y la devaluación de la moneda del macrismo. Además, hace pocos días, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca argentino, Ricardo Buriaile, ordenó la eliminación de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, que garantizaba la participación de todas las organizaciones campesinas y agricultores familiares en la implementación de las políticas del área.
Escuchamos a Diego Montón.
Sí, hacíamos una entrevista con Diego para el Mano a Mano de Radio Mundo Real, con la idea de tener un análisis de la realidad argentina y de la actualidad de ese país después de 2 meses de gobierno. El 10 de diciembre asumió Macri, si mal no recuerdo, pero a su vez desde el punto de vista campesino, ¿verdad? Para el Mil Voces vamos a escoger algunas pocas palabras de Diego. Quienes quieran ampliar, lo encuentran en el Mano a Mano, la entrevista completa con Montón, que dura cerca de media hora.
Y que realmente sí, tenemos que decir, nos sorprendió la velocidad con la cual desplegaron todas las medidas neoliberales y de alguna manera la actitud fría y salvaje, en el término salvaje, en el verdadero término de lo salvaje, en cuanto al desprecio por la vida y el desprecio por los trabajadores, ¿no? Aquí también tenemos que agregar que están intentando instalar la idea de los ñoquis, ¿no? Una idea de que el Estado está lleno de gente que no trabaja, como una forma de lograr despedir, y de que cierta parte de la sociedad argentina vea eso con buenos ojos. Y ahí está quizás la base de los objetivos macristas, que tiene que ver con alcanzar al menos una tasa de desocupación del 15%, con un objetivo claro, que es lograr bajar los salarios, ¿no? Y esto lo han repetido muchísimas veces los tecnócratas macristas, como decíamos en distintas reuniones, porque para ellos el costo laboral en la Argentina, para sus empresas, es muy alto, es el más alto de América Latina. O sea, los salarios mínimos son los más altos de América Latina y necesitan bajarlos. Y para eso es necesario debilitar a los sindicatos, y no hay para ellos mejor forma que para debilitar a los sindicatos que logrando una alta desocupación. Entonces, estiman que quieren unos 200.000 trabajadores estatales despedidos para luego avanzar hacia el sector privado también con un millón de trabajadores despedidos.
Complicadita la realidad en Argentina, y no solo en Buenos Aires, donde se están haciendo las manifestaciones, etcétera. Y bueno, en el campo, como decía Diego Montón. Seguimos en Argentina porque la resistencia a la minería de Catamarca llegó de nuevo a Buenos Aires. En la Plaza Lavalle de la capital argentina, Buenos Aires, y frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Asamblea del Algarrobo de la localidad de Andalgalá, provincia de Catamarca, se ha estado realizando el segundo acampe por la vida, demanda una sentencia sobre un amparo ambiental que presentó hace 6 años.
El 16 de febrero los manifestantes entregaron un petitorio a la Corte Suprema de Justicia con miles de firmas juntadas en Andalgalá y en la ciudad de Buenos Aires para exigir la sentencia. El amparo ambiental que los vecinos presentaron en 2010 en el Poder Judicial catamarqueño primeramente, que luego llegó a la Corte, demandó al Estado provincial y a la minera Yamana Gold, empresa de capitales canadienses dueña del proyecto Agua Rica, reclamó la prohibición de ese emprendimiento y solicitó que se protegieran las fuentes de agua y la salud de los habitantes locales.
Según explica el medio La Vaca, la causa llegó hasta la Corte. Un acampe en 2014 empujó a que la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, elevara un dictamen donde habla del posible daño irreversible que provocaría la actividad minera en la región, pero en 2015 transcurrió sin ninguna sentencia.
Los integrantes de la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá entregaron el petitorio a la Corte Suprema de Justicia, acompañados por el Premio Nobel de la Paz en 1980, Adolfo Pérez Esquivel, las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, y varios legisladores.
La organización ecologista Amigos de la Tierra Argentina realizó un par de entrevistas con integrantes de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá en el acampe de Buenos Aires. Hoy presentamos un breve fragmento de la charla mantenida con Alejandro de las Cuevas.
En enero de 2010 se hace un recurso de amparo para que anular los contratos del gobierno con la empresa. Ese recurso de amparo tardó 3 años en sacarse de la provincia y 3 años hasta acá en la Corte Suprema de Justicia. En el medio quedó cajoneado, la etapa que estuvo en la Corte Suprema quedó cajoneado en el despacho de la Procuradora General de la Nación, en Ana Carbó, quedó cajoneado ahí. En ese momento decidimos hacer el primer acampe para mover expediente, se logró mover expediente. El dictamen de la Procuradora fue favorable a nosotros, al pueblo de Andalgalá, como diciendo que el pueblo tiene derecho a vivir en un ambiente sano y autodeterminación y demás cosas, pero lo que también dice es que la justicia de Andalgalá hizo todo mal. Fue una parte que recomienda que tendría que volver, eso sería desastroso, a su lugar de origen, en el expediente, eso sería realmente... Digamos, si la Corte Suprema lo vuelve al lugar de origen o deniega el pedido de recurso de amparo, no nos quedaría duda que la Corte Suprema estaría en connivencia con las empresas mineras y el gobierno de Catamarca. Sería tremendo. Así que estamos acá en este momento en eso, acampando, viendo que una vez dicte la sentencia, por supuesto que esperamos una sentencia favorable, y mientras articulando con demás gente que está peleando contra esa... empresas extractivistas como es monocultivo, los agronegocios, otras mineras, por ejemplo en el caso de San Juan, otras en el caso de Cachal.
Muy bien, escuchábamos a Alejandro de las Cuevas, de la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá, acampados en Buenos Aires, en la capital argentina, y aprovechamos para agradecer a nuestros compañeros, especialmente a Natalia en esta oportunidad, Natalia Salvático, nuestros compañeros de Amigos de la Tierra Argentina, que siempre están aportando audios, aportando entrevistas, aportando trabajo para Radio Mundo Real. Y vamos a escuchar otro tema musical, Edgardo.
Sí, nos vamos con un gran autor, compositor de la música argentina, con el amigo Charly García y su canción Demoliendo Hoteles.
Muy bien, escuchamos a Charly.
Yo quería así sin poder. Yo que luché por la libertad, pero nunca la pude tener. Yo quería.
Estamos escuchando al genio de Charly García. Para entrar con ese cafecito que te ofrecí hoy en los titulares,
colombiano.
Nos vamos hasta Colombia.
¿Usted le gusta el café?
Me encanta.
¿Ah, sí?
Me encanta.
¿Y es así, tipo, que elige bien qué café? Por ejemplo, si es el mejor café, si es un café cualquiera o toma cualquier cosa.
Me gusta el café. Cuando puedo elegir, trato de elegir, pero no soy como muy...
Porque hay gente que es más estricta, digamos.
Hay gente que es más estricta, pero es...
El café
es
colombiano
es una complicación en la vida.
El café colombiano es de los más ricos del mundo, ¿no?
Sinceramente, sí.
Aprovechamos, amigos y amigas colombianas. Juan
que
Pablo
vengan a Uruguay, traigan café.
Que vengan, cuando vengan a Uruguay, que traigan café, muy bien. Y después recordamos a algunos amigos, a Juan Pablo Soler, del movimiento Ríos Vivos, también de Sensata, Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, también de Amigos de la Tierra, a Daniel Urrea.
Daniel Urrea, amigazo.
Del Transnational Institute de Holanda, Lida Fernanda Forero.
También.
Grandes amigos y amigas de Radio Mundo Real, siempre pendientes, siempre cercanos. El abrazo a la distancia. Tatiana Roa, Marcela Gómez, las dos de Sensata Agua Viva también.
Angie.
Muy bien, el abrazo y cariñoso, afectuoso a
para
la distancia.
Todas ellas y ellos.
Exactamente.
Bueno, volvemos al tema. Ecos y coletazos de penalización impuesta en enero a la represa de Hidroituango. La sanción que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales colombiana impuso al proyecto hidroeléctrico Hidroituango es casi irrisoria, dijo a Radio Mundo Real la vocera del movimiento en defensa de los territorios y afectados por represas Ríos Vivos del departamento de Antioquia, Isabel Zuleta.
La medida preventiva de suspensión inmediata de la construcción de la vía que va de Puerto Valdivia a la presa, en el norte antioqueño, porque se arrojaron desechos de esa obra al río Cauca, no tiene la contundencia que esperábamos porque los pesqueadores están sin comida, los barisqueros están sin trabajo a causa de esa afección ambiental, consideró la activista.
Además, Zuleta subrayó la importancia de que la comunidad internacional sepa que el ejercicio de la presión política que tuvo que hacer el movimiento Ríos Vivos para un procedimiento que se supone administrativo y sencillo de una denuncia ambiental fue grandísimo.
El equipo técnico del Grupo de Energía, Presas, Represas, Trasvases y Embalses de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales colombiana había hecho visitas de seguimiento a la zona afectada por las obras de la vía del 5 al 7 de octubre y del 11 al 13 de noviembre de 2015 por un requerimiento justamente elevado por el Movimiento en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas Ríos Vivos.
Luego ese equipo recomendó imponer la medida preventiva de suspensión inmediata de la construcción de la vía de Puerto Valdivia a la presa, porque la empresa no estaba dando cumplimiento a las obligaciones previstas en la licencia ambiental según la resolución 27 del 16 de enero de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
Los volúmenes de material aportados desde la vía son abundantes y sepultan la vegetación baja, fracturan y arrastran especies arbóreas y finalmente se depositan en el cauce del río Cauca y son arrastrados por sus aguas, agrega el documento de enero, entre otras cosas. La compañía a cargo del emprendimiento, Empresas Públicas de Medellín, deberá reparar el daño ambiental. Vamos a escuchar entonces a Zuleta, que manifiesta que no están conformes del todo, digamos, con la medida tomada, que era lo básico, lo mínimo, indispensable. Pero además, demandan algunas resoluciones con respecto a otras partes del trayecto en el cual participó la autoridad ambiental colombiana, otras partes del trayecto, otras partes afectadas también por Hidroituango y que no tienen ninguna referencia en las medidas tomadas por la autoridad ambiental colombiana. Escuchemos a Zuleta.
Pues nosotros la recibimos como una voz de aliento a la protección ambiental, a la posibilidad de incidir a pesar de las dificultades en lo que es evidente, absolutamente evidente, es el deterioro del río Cauca, el daño que le han hecho las represas, tanto la represa en su parte alta de la Salvajina, que hace que aquí en el territorio donde estamos fluctúe el río de manera permanente y después del desvío del río Cauca para la construcción de Hidroituango, todos los daños ambientales que iniciaron en la cuenca baja del río. Es el mínimo paso que tenía que dar la autoridad, es importante que la comunidad internacional sepa que el ejercicio de presión política que tuvo que hacer el movimiento Ríos Vivos para un procedimiento que se supone administrativo sencillo de una denuncia ambiental fue grandísimo. Recordar las movilizaciones del año pasado, en todas las vías, en todos los sectores de entrada al cañón del río Cauca, las movilizaciones del 2012-2013, precisamente denunciando estos daños ambientales. Entonces el ejercicio, así la sanción sea mínima, para nosotros no es con la contundencia que esperábamos, porque los pescadores están sin comida, los barqueros están sin trabajo, las ciénagas en una crisis de sequía y de ausencia de aguas por el calentamiento global que estamos viviendo en este momento. Pues es una sanción que es inevitable, pero es mínima, irrisoria casi. Pues a ver, hay una situación muy crítica en términos sociales en esta parte alta por los desalojos forzosos que ha generado empresas públicas de Medellín en la zona. Las comunidades han estado rodando de playa en playa, huyéndole a más desalojos por ser una situación muy difícil de afrontar, con mucha agresividad por parte del Estado. Entonces, lo que le dijimos a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales es que también uno de los impactos son esos desalojos forzosos, que ellos están obligados a pronunciarse en relación a ellos. Y se le demostró cómo vivían las comunidades, cuál era el tipo de actividad que realizaban, qué era el barqueo, cuántas veces habían sido desalojados. Tenemos familias que han sido desalojados ya 3 y 4 veces, que han tenido que sufrir esta situación, y que se prevén nuevos desalojos en la parte alta, efectivamente, porque las obras continúan hacia arriba la vía, y también ya se inicia, digamos, una etapa muy crítica, que es el proceso de inundación previsto para el año entrante. Entonces se prevén muchos desalojos hacia la parte alta, y lo que buscamos es la autoridad que se pronuncie sobre sus aspectos sociales.
Edgardo, 1293 que empieza a irse.
Se nos va volando.
Estuvimos en Venezuela, en Panamá, en Argentina
y en Colombia.
Y en Colombia. 4 países.
No, redondito, ¿no?
Si uno ve la cantidad de países que tiene América Latina, estaríamos muy mal. Pero
me gustan los números pares.
Me gustan los pares.
Sí,
y por eso siendo 4 está bien.
Me parece que rinde.
Muy bien, Edgardo, invitando a todo el mundo a que siga pendiente y alerta de lo que se publica en Radio Mundo Real. ¿Qué vamos a hacer?
Nos vamos a ir o a reencontrar en el próximo número par del programa Mil Voces, que va a ser el 294 en este caso.
Cerca del 300.
Ya estamos inflando los globos.
Faltan varias semanas.
Estamos inflando los globos ya porque va a ser una gran fiesta.
¿Qué es lo que estamos escuchando de fondo?
Y estamos escuchando un cover, le diré, José, de un autor uruguayo, pero interpretada por una banda argentina.
A ver.
El tema se llama ¿Cómo que no? Y la banda se llama La Liga.
¿Y quién es el autor?
El autor es El Príncipe. ¿Lo tiene usted, El Príncipe?
No. Me está deleitando.
Lo estoy deleitando.
No me gusta mucho lo que escucho igual, ¿eh?
¿No le gusta?
No, esperaba algo mejor. Pero está bien.
Qué pena. Se la dejo la canción para que la escuche ahí. Capaz que...
Lo voy a reflexionar.
Puede mamar algo después.
Llega de otra manera, capaz que sí.
Y van hasta la placita, fuman y beben un poco, después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo esté el amor, que no tuviste vos, que no, como que no, míralo, los pibes cumplen condena, entran y salen la pena. Es un niño corazón y tiene la valentía, ay, de ganarse el día a día, aunque una noche sin luna se pierda su encendedor, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, que no, como que no, míralo, llega mi patio a bandera. Niña de la primavera.
Bueno, tenemos que ir con el clásico West. Abrazo y se te
Los pibes cumplen condena. Entran y salen la pena. Entran y salen la pena de su niño corazón. Y tienen la valentía de ganarse el día a día. Aunque una noche sin luna se pierda su encendedor, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. Que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.